Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, señoras, señores. Comienza en este momento La Venganza Será Terrible. Ya se ve en el horizonte la figura engalanada de Patricio Bartón, y por el lado contrario emerge el alazán de Gillespie.
Buenas noches, amigos.
Hola, ¿cómo andan?
Muy bien, muy bien. Deseando escuchar vivencias.
Este programa tiende a ser un programa gauchesco, así es.
Sí, estamos muy gauchos últimamente.
Está cada vez más...
tenemos paisano, un programa no paisano.
Falta una...
¡Hola, miércoles! Muy bien.
Levanto el mate por ustedes.
Yo también,
muy bien,
señor.
Muy bien, ¿estamos tomando todos del mismo mate? No.
No.
Cada uno en su casa y cada uno en su mate es el modo de mamar.
No, pero el gaucho lo comparte hasta con el perro, el mate.
El gaucho, sí, sí.
¿Usted cree, usted ve a un gaucho poniéndose alcohol en gel en las manos?
No.
¿Se imagina no. eso?
No. Las manos del gaucho igual no absorben nada, no. no.
Es verdad, son como de cuero.
Sí, son de cuero. Son.
Bueno, ¿y usted de qué la tiene?
¿A qué se refiere?
A la mano, ¿de qué la tiene?
Tengo unas manos, mire, rarísimas, muy raras y muy feas, llenas de venas, de tendones supernumerarios, dobladas para arriba.
¿Cómo dobladas para arriba? Eso porque...
Dobladas para arriba, mire esto, no sé si ve esto usted así, como lo...
Pero eso lo está haciendo, vamos a decir que
no,
estamos
pero,
viendo...
Es un poco así, ¿eh?
Pero escúcheme, pero...
Claro, esto, esta cosa así.
Usted agarra al revés, o sea, en vez
discúlpeme,
de...
estamos haciendo radio, yo estoy mostrándole la mano.
Bueno, claro, pero...
Quiero decir, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Voy a empezar todo de nuevo. Tengo unas manos muy raras y estuve en el médico.
Sí.
Estoy preocupado porque yo tenía un profesor que tenía 6 dedos en una mano.
Ah, sí, ¿de piano?
Sí, sí. No. Profesor del colegio tenía 6 dedos en una mano que creo que era la izquierda, y él metía siempre esa mano, la metía en el bolsillo, muy, muy discreto, o sea, no te daba tiempo a contárselo. Claro. Se decía que tenía 6 dedos. Entonces, por ahí había algunos alumnos muy audaces que jugaban a que en la charla, en la clase, así como Pollack trataba de decir Rayano en tres veces en medio de la lección, estos tenían que nombrar la palabra dedo cuando venía el tipo.
Claro que...
Entonces...
Decían, es más difícil que Rayano en...
Claro, poner a los jinetes del apocalipsis se pueden contar con los dedos de una mano.
Claro.
Pero era más fácil decir dedo, pero más difícil desde el punto de vista social. El claro. Tipo se podía, enseguida se podía dar cuenta que lo estaban cargando, ¿no? Así que bueno, entonces por ahí me los cuento los dedos.
Sí, lo tiene como doblado para arriba como bananas.
Yo lo tengo doblado para arriba, así como bananas, y aparte siempre he tenido la sospecha de que a la noche, mientras duermo y no me doy cuenta, por ahí me crece un dedo supernumerario.
Bueno, habría que ver dónde le crece para ver si...
En la mano.
Ah, bueno, bueno.
Sí, sí.
Ahora, usted tiene lo que se llama el síndrome de la garra invertida, eso es.
Sí, sí, la mano para arriba, sí.
Claro, o sea que usted...
Como
en el
si colectivo... cerrara al revés la mano.
Cerrara al revés. No para la palma, sino para el otro lado. O sea que para agarrarse del pasamano del colectivo...
Sí, claro. yo al revés me agarro.
Ventaja si tiene esa habilidad, ¿eh?
Pero bueno, discúlpeme. No era eso lo que quería hablar, que es una cosa, un tema íntimo.
No, está bien.
Imagínese, y que a mí me puede provocar, digamos, alguna rispidez social. Por ahí hay damas que al escuchar esto podrían ser reticentes a la hora de empezar una relación conmigo.
Bueno, señor,
no voy a casar con un tipo que tiene la mano así o asá, o menos que tiene seis dedos.
Al lado del resto es un detalle, señor.
Bueno.
Usted tendría que haber jugado al vóley.
Sí, puede servir para el vóley.
Ah, claro. por la mano así, sí.
Claro.
Bueno. Mire, acá estamos preocupados en la radio por otra cosa, que son...
¿Qué le pasa?
Los peligros de la selva.
Ah,
porque
bueno.
Hay muchas personas que tienen planeadas excursiones, lo que se llama un safari, ¿no? ¿Cómo anda eso con la pandemia?
Bueno, en verdad es al aire libre.
Sí. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas Yo tardes. Estoy muy interesado en un safari, pero ¿le parece? ¿Ustedes siguen haciéndolos con la pandemia?
Claro, y con distancia social. Cada uno de los exploradores va...
Sí, ya sé que hay mucha distancia social. Está primero la clase alta, después vienen los puedo y no quiero, después viene la clase media y después venimos nosotros.
No, señor, esto es el distanciamiento social que por cuestiones sanitarias hay que guardar.
Claro, ahora, no van...
Imagínense que en la selva... primero vamos a decir algo que creo que es importante para la audiencia. Nosotros sí. Hacemos informes que llevan muchísimo trabajo, mucha seriedad de parte de todo el equipo de producción.
Sí, sí, sí.
Tenemos gente en todo el mundo, por todas partes. Y cuando hablamos de selva, es porque alguno de nosotros ha estado en la selva.
Claro.
Yo estuve en la selva.
Sí, señor.
Sí.
Y puedo hablar porque con estas manos...
¿Con esa, sí. con esos dedos?
Sí, señor. Así dedos. Como las ve,
sí.
Yo toqué la tierra de la selva, toqué los troncos de la selva.
No me diga.
Las hojas de la selva. Toqué los animales de la selva.
¿Animales? ¿Cómo va a tocar animales, señor? Es peligrosísimo eso.
No, aparte no se dejan tocar la mayoría.
Primero que está prohibido y segundo que si el animal llega a ser... ponerle un depredador.
Sí.
Pongamos por caso un puma.
Bueno, no. Pero
bueno, si te come, anda a tocarlo, ¿qué te crees? ¿Qué tocas? Es el lema vital del puma.
No, está bien, pero señor, una cosa es un puma y otra cosa es si usted no es que va a tocar, sino que se deja tocar.
¿Por un puma?
No, se deja por un mono, por ejemplo.
Ah, bueno.
Entonces,
yo al mono no sé si no me le acerco menos que al puma.
No, no, los monos son muy sociables, ¿eh? Se acercan.
Sí, sí, no, como sociables son sociables, pero no sé, tienen una manera de socializar un poco exagerada, un poco intensa.
Y bueno, sí, son
si
intensos.
Si usted no se le monta en el hombro a un señor que acaban de presentarle.
No, usted sabe que a mí se me prendió un mono.
No me diga.
Sí, bueno. En este safari, pero se me prendió con la cola. Vio los monos de
montaña,
cola larga.
Sí, claro. Sí.
Y aprieta, pero mucho, desde el brazo se me prendió. Y no me lo podía sacar de encima.
No, le tiene que darle maní o algo de comer.
Claro, manises. Si es que no se los comieron los elefantes.
Sí. Pero eso lo del elefante está en la sabana, no está ahí en la selva.
En la sabana, sí.
Sí.
Además, bueno, aquí tengo el informe, peligros de la selva. Mosquitos.
Y sí.
Mosca tsetse. Tribu de jíbaros cazadores de cabezas.
Bueno, depende de qué selva.
Y hablé, bueno, la selva en general. Yo no digo que en todas las selvas hay tribu de jíbaros cazadores de cabezas. En realidad solo en un lugar hay, muy restringido. Claro. Pero son quizá lo más peligroso para mí que puede tener la selva.
Ellos utilizan
un específico llamado el curare o el curaré,
sí,
que parece que te achica la cabeza.
¿En
ahora,
cuánto tiempo?
¿Te la achica después que te la cortaron o te la achica antes?
No, o sea, después que la cortaron.
Se le puede achicar a una persona la cabeza inyectándole curare.
No, creo que después, ¿pero qué? ¿Por una cuestión estética?
Estética o malevolente.
Bueno,
usted le tira un dardo, porque te tiran dardos.
Con curare,
y se te achica el balero. Y después los tipos utilizan la cabecita y se la cuelgan chiquita de un collar, que si no fuera por achicar la cabeza no podrían.
Imagínese.
Imagínese uno ya con tres cabezas está hecho.
Y se
ahora,
le va golpeando.
Imagínese que usted se levanta y se va a poner la gorra y le baila.
Pero escúcheme,
mira en el espejo y ve que tiene una cabecita chiquita que tiene que asomarse por arriba de la tricota. Tiene que hacer fuerza para sacarla, una cabecita chiquita así.
Como un corcho le queda por ahí.
Claro, y usted normal. ¿Cómo va el trabajo?
No, y bueno, para mí que con anteojo y un sombrero como mínimo.
¿Pero los anteojos dónde se los pone?
¿Dónde se los calza, señor? Le pasan de largo.
Está todo chiquita la cabecita.
Tiene que comprarse en una casa de una juguetería, se tienen que comprar los anteojos y el sombrero.
Claro, pero no ¿hay antídotos para el curaré o no?
Y yo creo que debe haber, lo que pasa que no sé cuánto tiempo tarda en achicársele la cabeza y con cuántas dosis, porque
para mí es prácticamente instantáneo.
Y bueno, pero qué sé.
Yo creo que si usted en el momento sale corriendo y va a un hospital cercano, a una clínica, lo atiendan inmediatamente, en la urgencia, en la guardia, ahí tiene posibilidades de salvar.
Sí, ahí, y debe haber alguna, especialmente en la zona, ahí, unas salas de guardia que lo primero que hacen cuando entra cualquiera es le inyectan el antídoto contra los cazadores de cabeza, los jíbaros.
O le meten como un compresor con aire, algo en la boca y...
Claro, y le hinchan, aunque sea, le hinchan un poco la cabeza.
Sí, no, pero si ustedes se la llenan de aire la cabeza, imagínense que es peligroso también eso.
Hay gente que tiene cabeza grande y viaja a esa región para ver si se la pueden achicar un poco, pero resulta que eso, por ahí te pasás.
Sí, porque eso no lo controla usted. ¿A usted qué,
claro,
qué relación tiene con los jíbaros?
No, mala, pésima.
Bueno, no tiene relación, no tiene ninguna.
Bueno, no importa, pasemos por alto los jíbaros, que no era el tema, pero...
No, bueno, bueno.
Me llamó la atención.
¿No? Es raro cruzarse jíbaros en la selva.
Pero al mismo tiempo hay hormigas gigantes.
Sí, esto me parece...
Tienen un problema de escala, de tamaños.
Claro. Plantas carnívoras, ciénagas, la legendaria Yacumama, que sí, es la más grande serpiente come humanos aún viva.
Sí, señor. Tiene...
¿Le dicen así, la come humano?
Sí. Es la anaconda, la llamada anaconda.
No sé, acá dice Yacumama. Bueno. Para mí una cosa es anaconda, que está en todas partes. En cualquier estudio de Hollywood tiene por lo menos 15, 20 anacondas.
No, están por ahí por Brasil, en el Amazonas.
En cambio, Yacumama yo nunca vi ninguna.
No, lo de la anaconda vio que están en el Amazonas.
Claro.
Y yo vi un documental que hice tras los... no sé si era tras los pasos de la anaconda, no puede ser porque no da
seguro
paso.
Seguro que no la encontraron. Porque todos los documentales que van tras los pasos de algo duran una hora... Hay tipos que están hablando todo el rato y por ahí terminan y no encontraron nada.
No, ¿sabe qué? Después de cuatro capítulos, donde parecía que estaba...
Ah, encima era en serie.
En serie, aparece, pero todo está muy barroso el agua, entonces...
Claro, porque...
Que a uno le dicen que eso es la anaconda, lo que se ve atrás del barro.
Se mueve por pantanos, por la orilla de los arroyos.
Pero
por ahí.
Mire, ese es como el monstruo de Loch Ness. Todo lo van a buscar. Si yo veo una serie, el monstruo de Loch Ness, en 10 capítulos,
sí,
no la veo. Si y yo bueno, sé que no lo encontraron.
Pero no le va a aparecer en el capítulo 1.
Tiene eso, pero lo peor es que no aparece ni siquiera en el 10. No aparece, después... se vuelven y... Y hacen comentarios filosóficos como
claro,
lo importante es la búsqueda, qué sé yo, el camino, Lin Yutang.
Bueno, porque tiene una dimensión simbólica como Moby Dick, por ejemplo, que también.
Sí, pero
está...
Moby Dick en la película usted la ve la ballena, la ve varias veces.
Sí, la película, no la recuerdo yo la película.
Con Gregory Peck.
Sí, se ve el lomo de la ballena, ¿no? Y que larga
¿qué
agua.
Quiere ver? ¿Qué quiere?
Bueno.
¿Qué más quiere ver? Bueno. Si la ballena es puro lomo.
Pero no se ve entera saliendo de punta a punta.
Pero bueno, es lo mismo con Angelina Jolie.
Bueno. Ahora le digo, la anaconda puede comer un humano, pero no por ahí un humano tamaño natural, sino más bien más menudo, más chico.
Claro, un jockey.
Bueno, porque lo que sí puede comer es una oveja entera.
Claro, la macana es que no hay tantas ovejas
claro,
en la
claro,
selva claro, tropical.
¿Y no se atraganta?
Más bien son de la llanura, y lugares un poco frescos.
¿Y se la come con lana?
¿Le saca la lana? Ahí está, o la
escupe después.
No, la come entera, si ni siquiera la mastica.
Claro, incluso cuando se come un tipo, también se lo come con el pullover.
Sí, bueno, no, pero no va a comparar. Mire, si yo fuera... No
creo que lo va a desnudar al tipo para comérselo.
No tiene brazo la anaconda, ¿cómo lo desnuda?
Y es como pelar la banana, sí, usted no la come con cáscara. Si yo me comiera...
Pero la anaconda probablemente sí.
Si yo me comiera una oveja, trataría de sacarle la lana.
Bueno.
Porque vio que... Qué razonable que es usted, ¿eh?
Bueno, pero por eso.
Casi podría decirse que más que una anaconda.
Yo creo que come con todo lo que viene y después desecha en un paso posterior todo lo que no le sirve.
Claro. ¿Separado o todo junto, digamos?
No, después lo de
sea parte orgánica, vidrio... No. Papeles.
Igual creo que esas especies, por ejemplo, se comen un cabrito y tiran como 3 meses con eso. Están haciendo la digestión 3 meses.
Sí, sí. No tienen que comer todos los días.
No.
Y dicen, bueno, ahora viene el desayuno. No. No, le dan ahí, se comen con el mismo cabrito de antes y ahí están, se quedan ahí. No hacen nada tampoco,
No, están esperando, haciendo la digestión ahí. Ah.
Bueno, ¿Cómo hay que vestirse para ir a la selva? Muy sencillo. Hay que vestirse sencillo, sí, sí, eso quiero decir.
No, no, pero... tiene que... el calzado es muy importante, ¿eh?
Sí, señor.
Atención al calzado. Sí,
no ir en pata.
No, no, pero hasta una buen par de botas puede venir muy bien, ¿eh?
Y sí.
Sí.
Acá dice que ropa interior liviana.
Sí.
Un bolsillo secreto para que no te roben. ¿Quién te va a afanar en la selva?
Los monos. Sí. Los monos son bravos, ¿eh?
Y dice, todo muy apretado para que no se te metan las hormigas por debajo de la ropa.
Claro, por eso las botas también.
Con razón Rolón usa los pantalones apretados.
Tipo chupín.
Creo, claro, que para pantalones. Que no se le metan las hormigas debajo de la ropa. Imagínense, está en una sesión de psicoanálisis... Y se le mete una hormiga debajo de la ropa y él tiene que proceder a la extracción de estos desagradables batracios mientras está el paciente contando lo suyo, ¿no? Bueno, ¿qué se come en la selva?
Hay que saber observar, ¿eh? Porque no es que...
¿Sabe por qué? Porque casi todo es venenoso en la selva.
Claro. Ahí se presenta... Satanás se presenta con manjares en la selva.
Sí, hay frutas que, por ejemplo, esas bolitas rojas, esas bayas que aparecen.
Revienta a caballo.
Sí, señor, se come una de esas, queda frito.
¿Qué dice? Bolitas rojas.
Las bayas rojas, que son chiquititas, que parecen tomatitos y son venenosos.
Sí. Yo no sé si hay en la selva, ¿eh?
Eso hay en Buenos Aires.
Dios mío. ¿Ese no es el mío?
No sé cómo le dicen, bolita roja y el conurbano.
Sí, se comió aquí, lo dejó sin caballos a un general en la guerra de la independencia.
Sí, señor, claro.
Pero no sé si era en la selva o a la orilla del Paraná o por ahí, ¿no?
Ojo con los hongos.
Sí,
sí. Sí.
Yo los conozco, los Orozco. Porque ahí... usted dice, ay, qué hongo.
Qué
más,
hongo, qué lindo hongo, me lo voy a comer.
Muy nutritivo.
Chao.
La mayoría son venenosos, ¿eh?
Sí. Hay que llevar comida desde acá.
Sí, puede llevar.
La selva se hace, lo primero que hace, unos sándwiches milanesa.
No. Yo me imagino que paquetes, por ejemplo, de fideos, todo lo que se pueda hacer, hervir con agua, comidas así, fideos, polenta, arroz.
Sí, bueno, pero en algún momento usted, por ejemplo, puede comer frutas, me imagino, de la selva.
Sí.
¿Y pero qué frutas?
Porque hay una banana.
No hay mandarín. Banana, no sé si hay en la selva.
Y ahí cerca de... Sí, debe haber, sí. Acá en Misiones usted puede encontrar, por ejemplo.
Y si no, lo que junta, debe haber verdura en el piso.
¿Y pero qué hay? ¿Lechuga?
Rúcula, no sé.
Tenés que saber mucho. Tenés que llevar un tipo, un botánico.
Claro, hay que distinguir.
Un tipo que dice, esta sí, esta no. Usted ve, por ejemplo, un tubérculo.
Sí.
Saca ahí entre la tierra un tubérculo.
Sí.
Dice, ¿este tubérculo me lo puedo comer? No. Dice, este no.
Bueno. ¿Y este otro?
Y este otro, sí. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, porque yo, dice el tipo, sé distinguir, no es lo mismo un tubérculo que otro.
Que dos. No, igual tiene que ser de confianza el tipo, ¿eh?
Porque ¿el tubérculo?
El tipo.
El tipo, porque... el observador de tubérculo.
Claro, porque usted lo puede extorsionar, llegado el momento, usted donde ya está en un lugar de no retorno, sí. Le hace una pregunta y el tipo lo extorsiona con algo, con lo que fuere.
¿En el medio de la selva?
Dame 500 pesos o si no, no te
digo.
O
lo que tenga.
Ahora no le digo cuál es la galletita que tienen que comer.
Claro. Porque esas cosas ocurren así en la selva.
Sí, sí. Bueno, muchas veces hay hasta asesinatos en medio de la selva.
Bueno, no le digo.
Asesinatos. Ah. En las películas siempre se pelea alguno y muere
Siempre hay uno malo, sí, sí. Hay uno malo que quiere es cazador furtivo,
sí.
o quiere apoderarse del tesoro de no sé quién, todo eso.
Sí.
Siempre entre todo hay un traidor. Hay sí, incluso señor. Cuando se forman, digamos, los planteles para integrar expediciones, se pone un examinador de tubérculos, un médico, una mina vestida sí. inadecuadamente.
Sí, sí señor.
Que se dobla el tobillo.
Con taco alto y muy escotada y,
sí.
y pollera tubo.
Sí, bueno. Pero,
bueno, y un traidor.
Lo persiguen unas fieras, ellos huyen, ella cae, tropieza.
Sí, siempre. Sí.
Y no la alcanzan, es increíble, pero...
las fieras alcanzan 105 kilómetros por hora, pero no pueden con Virginia Mayo vestida de taco alto.
Claro, no puede. Pero ella le dice, sigan, déjenme aquí.
Moriré. Y entonces viene un tipo y la agarra y se la mete en el hombro, porque ya sí. lo tiene tan podrido que dice, prefiero llevarla en el hombro que no que se ande cayendo con esos zapatos de Christian Dior.
Sí, qué linda esas películas de la selva, ¿eh?
Sí, sí, a mí me gusta, sí, sí, sí. Ahí dice, el qué rico es el huevo de cocodrilo frito.
¿Cuántas pretensiones?
Sí, pero escúcheme.
Huevo de cocodrilo. ¿Pero cómo haces para sacarle los huevos a un cocodrilo?
Y para freírlo.
Porque los defienden con uñas y dientes, me imagino.
Es lo peor que le puede hacer a un cocodrilo.
Claro.
Sacarle huevo adelante de la vista.
Sí, sí. Sí.
No, pero.
Yo me pongo en el lugar del cocodrilo también, ¿no? Hay que ponerse en el lugar. Viene un tipo cualquiera.
Sí.
Extranjero. Con sí. una mina vestida así como para ir a la hernamada. Y vienen y te quieren agarrar los huevos.
Bueno, sí, por supuesto que el cocodrilo lo va a defender porque es la perpetuación de la especie, esa, están en el instinto.
Claro, sí, lo tienen en el OCN.
Sí, no, en el ADN.
Ah, en el ADN, sí, sí.
En el ADN, la otra es obra sanitaria.
La otra es obra sanitaria. Sí.
Pero, de todas maneras, pongamos por caso que usted se hace de los huevos del cocodrilo.
Sí, sí, con el gallo, de la manera que sea.
Bueno, sí. Y después lo tiene que hacer frito, ¿no es mucho?
Claro, tiene que llevar aceite en algún lugar, una sartén.
Una hornalla para cocinar.
Hacer un fueguito ahí.
Se pueden comer ¿qué? Crudos también, ¿eh?
Y, pero acá dice ¿crudo? Frito, señor.
Ahí dice frito. Bueno.
No tome agua de cualquier lado. No. Menos de los bebederos.
No, en la selva.
Ah, dice, porque los bichos ponen los huevos en el agua, sí, en los bebederos también.
Pero al final la selva está llena de huevos.
Sí, claro, todas las aves se perpetúan gracias a su huevo.
Usted se toma un vaso de agua de la orilla de un arroyo y tiene miles de huevos de bichos.
Claro, y encima se granjea la antipatía de todos los animales que han puesto los huevos ahí.
Sí.
Bueno, pero...
porque usted no le explica, ahí yo estaba tomando agua. No, ¿qué agua? Te metiste con los huevos.
Bueno, por eso es un santuario de la naturaleza, lo decimos siempre que podemos.
Sí, sí, sí. Dice, y le empiezan a crecer los huevos adentro de la panza.
Ah, ¿sí? ¿Le crecen los huevos?
Claro.
Yo creí que los más se morían ahí adentro.
No, usted se toma el agua con los huevecillos y al final le crecen hasta que usted tiene.
No, sino...
tiene un tamaño adentro de la panza los huevos que tiene que ir al médico.
No, pero mire, hay cuerpos que son hostiles a los huevos, ¿eh?
¿Y qué pasa si se produce el nacimiento?
Bueno, el problema, ¿sabe cuál es? Que hay muchas especies de gusanillos y cosas así, que son terribles.
No de gusanos, ¿no? No de gusanos.
No, bueno, de gusanos, de tipo lombrices, ese tipo de animales. Sí. Y nacen adentro del cuerpo. Pueden llegar a vivir toda la vida dentro del cuerpo.
Y sí, claro, ¿cómo lo saca? Usted tiene que operarse.
No, mire, todo lo que entra sale. Y la vida... pugna por desplegarse, señor. Así que le va a salir.
¡Punga!
pugna por desplegarse.
Felipe pugna.
Pero por favor, afrontemos el informe de manera seria, que hay, hay trabajo y ciencia detrás de esto.
Acá dice, no conviene llevar niños menores de 5 años. ¿Cómo va a llevar un niño menor de 5 años a la selva, señor? A que se lo coma cualquiera.
No, pero no es que no se lo coma cualquiera. También hay el niño puede ser una salida didáctica.
¿Qué salida didáctica? Estamos aquí a merced de la mosca tsetse, las hormigas gigantes, la serpiente come hombre, y está el niño que a cada rato no le puedo sacar la vista de encima, porque a cada rato señor. se va, desaparece, le agarra los huevos a los cocodrilos.
No, bueno, señor, le tiene que decir...
Todo lo que ve lo toca, está en la edad del porqué.
Bueno, pero ese no es el porqué.
Sí, yo le digo por qué.
Ah, bueno, ¿por qué?
Porque no deja de tocar los huevos de los cocodrilos.
Porque la edad del porqué ya no se ya no toca.
Sí, ahora, pero la edad del porqué es mío.
Yo de chico me llevaron a un tour de la selva, Misiones.
Sí. ¿Boy Scout era?
No era Boy Scout, me llevaron a un
santuario. Era civil.
Un santuario de mariposas que hay.
Ay, un santuario de mariposas, señor. Las mariposas son ateas.
No, señor. Esto es un mariposario.
Ay, sí, hay muchos.
Usted llega y
dice, se adentra.
Se adentra en la selva.
Sí.
Por supuesto va con un guía, ¿no? Porque no puede ir así.
Me imagino,
claro, si iba a parar a cualquier lado.
Bueno, entonces, no sabe el espectáculo que es. Cuando llega al mariposario, es un barrial, un lugar lleno de barro.
Ya no me está gustando.
Y van las mariposas al barro, porque no sé.
¿A qué van al barro? Si pueden volar y van al barro.
Sí, la mariposa va muchísimo al barro, le gusta mucho.
Pero deben poner los huevos ahí, de ahí deben salir las crías.
Bueno, al final el huevo, no podemos hablar de otra cosa.
Pues, que bueno, claro, que estamos hasta la pera de huevo.
Sí. Y de peras.
Sí. Bueno, dice, no conviene llevar niños menores de 5 años, ni ancianos. ¿Cómo va a llevar un anciano? No,
¿por qué? No.
Eso es una, ¿cómo se llama? Una discriminación.
Sí, bueno, por ahí es un anciano que es un científico.
Y
que
o está un sabio, claro, exactamente. Claro. Un sabio. Un
profesor de la universidad.
Claro, te lo llevan ahí en una silla, lo sientan, sí. Y el tipo le dice, ese tubérculo no se lo coma, Barton.
No, está bien. Por eso traemos, es anciano, pero es un anciano, es un etólogo.
Claro.
Observa a los bichos.
Sí, a todos. No, ve un bicho, enseguida lo agarra y lo empieza a observar.
Pero sí, señor, porque toda una vida dedicada a los bichos tiene.
Sí.
Toda una vida. Entonces,
la mujer lo dejó porque dice, elegí o los bichos o yo.
Bueno, señor, es la vocación es así.
Claro, tienen vocación por el bicho.
Y sí, por eso, eligió eso.
¿Sabe qué? Va a pasar ese científico, va a pasar y otros más, y no van a terminar de descubrir la cantidad de bichos que hay. Es infinito.
Claro, porque hay millones y millones de especies que nunca las conoceremos.
Sí.
Bueno, no conviene llevar niños menores de 5 años, entonces. No. Pero sí ancianos y mujeres embarazadas, dice aquí. O sea, mujeres embarazadas también conviene llevar.
No, tampoco.
O no conviene.
No conviene.
¿Conviene o no conviene? ¿En qué quedamos?
No conviene.
Porque... si en un lugar es que está en todo el mundo reproduciéndose una mujer embarazada.
Sí, bueno, pero imagínese, si llega el momento del alumbramiento.
Claro, se adelanta la fecha de parto.
Claro, ¿y qué hacemos todos ahí como giles?
En medio de la selva.
Usted está buscando huevos de cocodrilo y tiene que atender a una parturienta.
No, claro. O viene, se presenta un animal salvaje, tenemos que salir todos corriendo.
Bueno.
¿Dónde dormir? ¿Qué es mejor? Dice, ¿la bolsa de dormir o la carpa? Para mí, la bolsa de dormir adentro de la carpa.
Eso es espectacular, porque ya tiene doble pared de protección.
Y ahí el depredador ve la carpa, la bolsa de dormir, más si usted lleva calzoncillo apretado, como dijimos
sí.
Al principio, dice, va, voy a buscar a otro.
Bueno, no, hay paradores especializados también en lugares de la selva,
¿Paradores? ¿Pero qué claro, selva está hablando? Yo cuando le hablo de la selva, le estoy hablando de la selva bien adentro, impenetrable, que no hay nada en centenares y centenares de kilómetros, señor. ¿Qué parador? ¿Qué me venía con el parador?
Pero esa, no existen más esas selvas que usted dice.
¿Cómo que hay no como, existen, señor?
Hay como chozas que pueden usar los viajantes.
Claro.
¿Viajantes no es que, de qué? ¿Qué van a vender el Glostora?
Pobre, le tocó una zona mala, ¿vio? El tipo no vende nada, pero bueno. Pero le pone entusiasmo.
Acá dice que cuidado que se te mete la serpiente adentro de la bolsa de dormir.
Y claro, sí, sí. Por eso tiene que ser muy hermética la bolsa de dormir.
Claro, pero no, antes por ahí se te meten. Durante el día y se te esperan escondida en el fondo.
Sí, y uno no se da cuenta, se mete.
Y más si es un matrimonio que tiene una bolsa doble de dormir.
Sí.
Por ahí se mete la serpiente adentro.
Sí.
Y entonces vos sentís una cosa.
Claro, sí,
que está rozando la pierna y pensás que es tu señora esposa.
Sí.
Y es una serpiente de esa que dice usted.
Bueno, pero usted entonces no le dice a ella, dice, bueno,
sí,
creo que no es el momento, mi amor.
Sí, esa cosa fría sos vos.
Claro.
Le decís.
Igual le digo que la serpiente no lo va a atacar, si usted no,
simplemente pasa la noche con vos adentro de la bolsa, pero no te hace nada.
Y usted no tiene una actitud amenazante contra ella.
Bueno, pero ¿quién no tiene una actitud amenazante durante la noche adentro de una bolsa de dormir?
¿En serio?
Imagínense cómo se puede sentir una serpiente y se siente atacada de golpe. Y se ve este hombre.
No, por eso yo creo que muchos duermen, se recomienda dormir colgando en general.
Ah, sí.
Por eso...
¿A la serpiente o usted?
No, usted en una hamaca puede dormir colgando.
¿Quién me va a macar durante toda la noche?
No la maca nadie, señor. Tiene un cierre la hamaca. Entonces usted está
una
como
especie de boy, pero con cierre... Pero después lo tienen que abrir.
Sí, lo abre cuando se levanta, pero...
¿Quién lo abre?
Usted
debe tener el cierre del lado de adentro.
Claro, lo tiene del lado de adentro.
Claro, si no, ahora, tiene que decirle al anciano que está sentado en la silla que, por favor, le cierre la cremallera.
Igual le digo que es posible que durante la noche aparezcan animales a olfatearlo.
Sí, pero usted...
Uno está adentro y siente que lo están olfateando.
Sí.
¿Sos vos, mi amor, otra vez?
No creo, dice.
No, señor, puede ser un jabalí o algo de eso.
Sí, no, puede ser. O una especie que todavía desconocida también.
Sí.
Bueno, quedar a la deriva en la selva es algo que no pasa todos los días. En realidad no pasa nunca, porque quedar a la deriva queda uno en el mar. Pero... de manera, podríamos decir, metafórica,
sí.
Estar perdido en la selva.
Es muy fácil de perderse en la selva, ¿eh?
Claro. ¿Y cómo podrías sobrevivir? ¿Cómo afrontarías los peligros que te acechan? ¿Cuáles son las medidas que tendrías que tomar para que el sol y los... Bueno, qué sé yo.
Bueno,
estoy
sí,
perdido en la selva, encima me venís a hacer preguntas. ¿Qué comerías para poder sobrevivir? Sigue leyendo. Bueno, acá hay algunos consejos, ¿eh? Bueno, elementos básicos, una mochila, bolsa de dormir, cantimplora, pero eso ya lo sabemos. ¿Qué hago con la bolsa de dormir? Ya la tengo la bolsa de dormir. Ya tengo al anciano, tengo todo, nos perdimos igual.
Bueno, pero ¿no tiene una brújula?
No.
Atención, porque el teléfono celular a veces funciona, ¿eh?
¿Qué va a funcionar si no funciona en la ciudad? No hay señal que va a funcionar.
Claro, señor. El teléfono, claro. Llevo el teléfono mío a la selva. No sé lo que me puede llegar a hacer.
En Montegrande tiene una rayita de señal.
Pero escúcheme, lo uso.
A la selva.
Lo puedo usar como linterna, como cámara de fotos.
Sí, menos como teléfono, lo puedo usar como cualquier cosa.
Señor, desde su casa sale entrecortada la señal. Quiere ir a la selva.
Sin embargo, acá el consejo principal que da es la comida. Si lo preferible es que coma frutas u hormigas, ya que
hormigas,
sí, señor.
No, pero es difícil, sí. La hormiga, ¿sabe por qué? Porque usted la tiene que matar para comerla. No se la puede comer viva.
No, porque le arman un hormiguero dentro de... Claro. Ya tiene unos huevos grandes así, adentro de la panza, de aquella agua que tomó.
Sí.
Y ahora le mete unas hormigas.
Por eso.
Pero
zoológico del Bronx.
Va a matar hormiga una por una.
Por eso le digo, es trabajoso.
Agarre varias, señor.
Es trabajoso. Claro,
llene una cacerola, ponele, y las liquida todas, así, como quien hace pesto.
Claro, bueno, para mí la hormiga es más una guarnición que un plato principal.
Y bueno, pero no estamos aquí para guarniciones, señor.
Y bueno, pero...
Acá dice, para saber si una planta es venenosa, arrancale una rama.
Sí.
Si sale algún tipo de líquido blanco, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando acá a un amigo.
No, señor, por favor, que es importante la información. Si sale el líquido blanco, ¿qué pasa? ¿Venenoso?
Sí, es venenoso. No te la coma.
¿Y qué me dice del jazmín lechero?
Sí.
Que no se la coma, que no se lo coma.
¿Y qué dice?
Que me voy a comer un lechero ahora.
No, un lechero no. Un
yo no jazmín. Soy lechero. ¿Qué me está diciendo lechero a mí?
No le digo lechero.
¿Qué me dice el jazmín, lechero?
No.
Nada, señora. ¿Cuánto le doy?
¿Y qué me dice del pepino? Que le sale...
Aquí está.
No, señor. Que si le corta
la punta...
He traído
algunos pepinos sabiendo que veníamos a la selva.
Pero, ¿qué pepino larga leche?
Cuando lo corta la punta.
Claro, sí. Igual que el higo. Cuando usted corta el higo, sale la famosa leche de higo. ¿Me entendés lo que te digo? Bueno, no te lo comas. Si conseguís algún animal para comer, como un ave o pescado, cocinalo bien.
Bueno.
No te lo comas crudo, como en los restaurantes de moda.
No.
Más vale quemado, crocante.
Sí, bebe igual, mucha agua.
Sí, cuidado con lo que se come, porque tampoco se puede comer un animal que esté en peligro de extinción. O sea, usted consulte antes.
¿A quién? Quizás... Al anciano que está examinando el bicho.
Sí, porque él
es... Este animal, que este pescado que me estoy por comer aquí...
Sí.
¿Está en peligro de extinción? Sí, dice el anciano. Bueno, se extinguió.
Igual me parece, lo devuelve a la naturaleza, si es así.
En las entradas a la selva fue carteles que dicen especies que están en extinción.
Bueno, no todas. No le dice el cartel todas.
Y le cuelgan a cada animal que está en peligro de extinción, le pegan una etiqueta. Dice... Me estoy extinguiendo.
No, pero ¿cómo hacen para encontrar a los que se están extinguiendo? Señor, es imposible hacer ese trabajo.
Y bueno, entonces, ¿qué quiere? ¿Quiere que me muera? Lo mejor es tomar agua llovida.
Sí.
Sí.
Eso es lo mejor, sí. Para beber y para lavarse la cabeza.
Llueve todo el tiempo en la selva, así que no va a tener problema.
Agua llovida, lo principal. Y mejor el agua del río que el de la laguna, ya que el río corre, se va limpiando el agua.
Sí, señor, tiene razón. Muy bien.
Sí. Y no te cortes, hay que evitar accidentes. Trata de no romperte una pierna, porque operarte ahí en medio de la selva, olvidate.
Pero, señor, eso yo le diría a todos que traten de no romperse una pierna. Uno no sale de la casa pensando, bueno, voy a tratar de no romperme una pierna.
Bueno, pero si te rompes una pierna aquí, digamos, en Parque Chas,
sí,
vas al hospital, al que está ahí cerca de Parque Chas, ¿cómo se llama?
Ah, sí, el que está ahí en...
En la avenida del campo.
Sí, el Tornú.
El Tornú. Vas al hospital Tornú y te dice, por favor, me rompí la pierna, arréglemela. Pero en medio del Mato Grosso,
sí,
salvo que sea Brasilia.
Bueno, sí, pero igual ahí sí, no está la selva, es el Mato Grosso.
Claro.
Igual te digo, si queda tener la desgracia, se rompe una pierna, se tiene que entablillar usando ramas, dando una liana más fuerte posible. Se entablilla la pierna.
Y también puede llevar usted en el botiquín, puede llevar un botiquín también.
Bueno.
Sí, igual si tiene ese problema, le lo tiene que levantar al viejo de la silla y quiere que le ceda
la silla. Con la silla.
Claro.
Una pata de la silla, le dice, mire, don Cosme, va a tener que quedarse de parado. Y dice, tipo, ¿cómo puedo estudiar los bichos de parado? Ahora, cuando usted se quiera comer un tubérculo, mi dictamen puede durar más de lo debido. Cubre tu cuerpo. Observa el río por lo menos de 30 a 40 minutos antes de tomar agua o de cruzarlo.
Sí, sí.
¿Para qué? Para que no haya cocodrilos. Pero si los cocodrilos, ya estuvimos con los cocodrilos, le agarramos los huevos y todo.
Claro. No, pero... Además, 30 a 40 minutos pasó un cocodrilo a los 42 minutos y se lo comió.
Claro. No, pero además, el cocodrilo puede permanecer días y días acechando sin que usted lo vea. Disimulado ahí.
Sí.
Hace para ver que no sea traicionero el río, la profundidad, todo. ¿Qué sabe? Por ahí se puede usarlo y se lo lleva a la corriente. Se ahoga.
Trata de armar una lanza, dice aquí, con la ayuda de algún cuchillo. ¿Pero y para qué? ¿Por qué no lleva un revólver ya que está?
Peligroso, porque en un momento de nervios, que lo puede haber. Usted tira un tiro porque se pone nervioso.
Claro, se pone mal con el viejo del bicho.
Con don Cosme.
Claro, dice, ¿qué me venís aquí?
Sí, bueno.
A escatimar el dictamen sobre los tubérculos. Tomá.
No, bueno, un tiro. Por eso, no. Hay que tener templanza y no correr los riesgos de armas de fuego, ¿no?
Bueno, vamos a dejar que hablen nuestros oyentes. El informe es extraordinario.
Sí, sí.
Y no, nos da una idea de la selva que ríase de Kipling.
Bueno, sí, no sé si están así, pero sí, la verdad es que es una aproximación por lo menos, ¿no?
Bueno, ahora vamos a escuchar a nuestros oyentes, muchos de los cuales incluso puede ser que estén ahora en la selva.
Sí, ahora mismo algún viajante vendiendo Glostora.
Vendiendo Glostora, escuchando en su radio de onda corta.
Claro.
Bueno,
y nos envía mensajes entonces al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Nos escribe el. Dice: hola muchachos, la banda de rock que hizo por el 93-94 el tema Presumida de los Tin Tops,
sí,
fue la banda La Renga. No lo, sí, grabó,
sabe...
pero lo.
Sí, sí.
Lo tocaba vivo.
Sí, no, ¿sabe una otra cosa? No, yo me confundí mucho con Popotito.
Es que también sé, claro. Que claro. Ese lo hacía Charlie, Cerugirán.
Claro, claro. Y es un tema que tiene su gracia. Acá lo tocábamos nosotros en este programa. Paso del elefantito.
Claro.
Papatita no es un primo.
Bueno, combinaban las dos canciones.
Sí, sí. Bueno, dale, más mensajes.
A ver, Guile,
bueno,
tenés ahí.
Graciela Verazategui dice que es un placer cada vez que habla de mitología.
Ay, Acá, otra amiga que cumple años, Ever, de La Calera, Córdoba, dice que cumple 32 años la edad de Cristo. Bueno, dice, la edad de Cristo en algún momento tendría 32 Cristo, así que está bien. Bueno, ¿qué otros mensajes? Adriana, Adriana sabe dónde está, en Texas. No me pierdo ni un programa, sea por YouTube, por podcast. A ver si ponen un canal de podcast o YouTube, pero Freedom. Bueno, un abrazo para los tres.
De un rato, Dolina dijo que su nombre es el número de teléfono. Usted dijo que cuando un jugador de fútbol tenía el nombre, el número de teléfono. Dice, ¿sabe que en el club All Boys un jugador fue apodado Almirante González? Y que porque le pusieron un nombre que contenía todas las iniciales de cada mes del año. Esto lo dice Damián de Floresta. ¿Puede ser? Qué raro.
¿Qué sé yo, señor? Bueno. Me pregunta si canté algo de José Larralde. Y no recuerdo, pero pues seguramente sí, hemos cantado tantas canciones aquí. Cantado es un decir, ¿no? No preparándolas, sino respondiendo a algún pedido, y entonces pone, que me falta un botón que me sale un lipa varina aparenta la nena. Anda a decirle al patrón. Bueno, saludos vengadores. Andrés desde Morro de Sao Paulo. Soy hincha independiente. Y una de las críticas más comunes es que tenemos paladar negro. Bueno, sin embargo, eso debería ser un halago, pues en el deporte y en el arte siempre debería prevalecer la estética por sobre lo práctico o efectivo. Ahora, cuando se trata de la vida, sí soy bastante resultadista. Hoy, lamentablemente, hay personas que juegan con la salud y la vida de otros porque no pueden sacrificar un poco de sus necesidades por el bien común. Eso sí debería ser insultante. Solo quería dejar este pensamiento. Un saludo enorme para todos y gracias. Gracias. Bueno, estamos inspirados, Andrés.
Sí,
muy bien.
Fue desde independiente hasta la salud. Fantástico.
Era siempre independiente. Así dice la marcha. Mario de Villa Adelina alardea con que es el oyente más valiente porque frente a una extracción de sangre dice, miro fijamente a la cara del extractor.
Desafiante directamente.
Sí, sí. Claro. E incluso me quedo mirando la jeringa, dice, mientras le saca la sangre.
¡Qué bárbaro!
¡Qué impresionante!
Hola, Dolina. A mi abuelo le gustaba Magaldi, a mis tíos Gardel y al vecino Corsini. Con el tiempo entendí. Lo que me costó entender era por qué a todos les gustaba Ángel Vargas. Creo que porque cantaba como hablaba la gente de ese tiempo. ¿Le parece que puede ser así? No, yo lo atribuiría más bien a una casualidad de su locación, nada más.
Claro.
Sí, le tocó a usted esa casualidad. Pero yo he caminado muchos kilómetros sin que a todos le gustara Ángel Vargas, qué sé yo. Y además nadie canta como hablan. Y la gente de ese tiempo hablaba como habla uno, no se haga tantas ilusiones.
No era muy distinto.
Nada. Tenían un estilo raro, Vargas, ¿no? Yo antes lo imitaba, ahora ya no puedo ni imitarme a mí mismo. Así que calcule, ¿no? Toda la calle Florida lo vio. ¿Qué más?
Acá dice ya que... Sí, Bartón, adelante.
Belu Bellante dice, desde Villaluro, les mando un abrazo fuerte, les agradezco por las risas de todas las noches, y le mando un saludo a Fernando, que seguro está al lado mío escuchando, dice.
Bueno, ¿qué más?
Max dice, ya que nombró la noche con amigos, vale recordar a Lionel Godoy, que falleció este año.
Muy bien, Sebastián Galo desde La Plata, saluda también, es mucho lo que nos dan cada noche, nos hacen pensar. Bah, ojalá que sea cierto, muchas gracias. Un recuerdo también, sí, para Leonel Godoy. Dale.
Julio Jofre Cifuentes dice que es de Mendoza, pide un tema de Aristimuño, para el trío Sin Nombre. Ah. Y quiere, y otro, Martín, dice que tocan el tema de Mazinger Z. ¿No lo hicieron este ya?
Me parece que los dos también hicieron algo de Aristimuño, me parece.
Ah, bueno, y cuando fue lo de dibujos animados fue de Mazinger. Ahora están en con las series, sí.
Claro. ¿Qué otra cosa tienen?
Claudia de Villarquiza dice, te cuento que cuando bailo muchos estilos, mi preferido termina siendo el tango. Por eso te pido con mucha ansiedad si podés tocar la yumba. Así bailo con mi pareja.
Bueno, un abrazo. La respuesta correcta es no sé, pero me gustaría que usted lo examinara conmigo. Qué bonito. Siento cercanos a los que asumen no saber. El cuidado con la hetero y ortodoxia es de fascinación, esa osadía que conlleva tanta cosa, pero que logra erguir la seguridad de decir lo que las entrañas más o menos nos dan en su entender. Bueno, eso nos dice Francisco. Dale.
Hola, Vengadores, soy Julio de Mendoza. Abrazos para el sordo. Le pido un tango que cantaba mi viejo. Yo era un purrecito cuando murió mi viejo.
Cuando murió mi viejo, sí.
Sebastián Martínez dice, escuchando sobre el tema de los asaltos, tiene una observación él, para hacer, que dice, la frase la guita o la vida está mal enunciada. Debería ser la guita y o la vida.
Sí, eso le dije yo al último que me asaltó.
No, porque dice que si uno le da la guita, uno se queda con la vida. Pero si uno no le da la guita, uno pierde la vida y la guita.
Claro, claro, porque no es que se queda de post-mortem con el dinero. Tiene claro. Razón. Estoy escuchando, dice Natalia de Córdoba, en el mismo sentido, el informe sobre ladrones, y estoy pensando que si algún día me dedico a la actividad, quiero robarle un beso al negro Dolina.
¡Oh! ¡Ay!
Hola, vengadores de la cultura en vías de extinción. Todos nos estamos extinguiendo.
¿Nosotros o la cultura?
Eso lo digo yo. Ah. Dado los acontecimientos próximos pasados que afectaron a su programa, me permito sugerirle algo. ¿Podría usted grabar un aviso, se pasaría al principio del programa, La Venganza Será Terrible, un programa de comienzo definido, pero de final incierto? Porque el que avisa no es traidor, dice Oscar de Barracas. Está bien, propone que lo grabe a Liberty, eso con su característica voz. Dale, dale.
Que es la voz del inicio del programa.
Claro.
Pablo, el enfermero, que está en Floresta, pide alguna historia de enfermería, ahora que los enfermeros están protagonistas de este momento histórico,
Buen día, Alejandro, buen día, Guille, buen día, Barto. Me levanté de madrugada y me puse a escuchar La Venganza. Me pregunté si levantarían de mañana sintiendo que hicieron algo bueno, porque el programa lo fue. No. Abrazo a los seis. Bueno, si se priorizara el sentido común, no existiría la grieta. Bueno. No digo una redundancia, digo buscarlo con compromiso y severo cosmos. Es posible, sí. Creo que más que el sentido común, que suele ser sentido erróneo, ¿no? Imagínense, el sentido común nos dice que la ballena es un pescado. Pero sí, el humanismo, la tolerancia, más que la tolerancia, la convivencia, el amor, si nos quisiéramos un poco más, ¿no? Dale.
Andrés de Loma de Zamora dice, Dolina, sería tan amable de cantar En un bosque de la China, que cantaba mi abuela Amelia.
Mientras más... En la China, una China se perdió.
Dice, para
con
la madre
esposa,
también
es Mabel, dice David, con mi esposa lo escuchamos en diferido desde Londres y vengo retrasado. Así que si me leen, me enteraré el mes que viene. Necesito encontrar el episodio donde Dolina cuenta cómo tuvo que meterse en una máquina de peluches porque vio venir a su novia con otro y ese otro, por sacar un peluche para la novia, le terminó regalando a Dolina. Sí, recuerdo eso. Hemos hecho esa historia más de una vez con distintos resultados, con distintos finales. Sí. Bueno, presumida era un rock que cantaba Enrique Guzmán, dice Marisa de Congreso.
Ah, muy bien, México entonces. Sí, claro. Pablo desde Vallenar, en Chile, dice... cumplo un año desde que los conocí. Me traen risas, reflexiones y cultura. Bueno, muchas gracias.
Fabiana de Bursaco dice que se puso a escuchar programas viejos y escuchó uno en que yo le contaba a Piedraíta que un amigo se hacía pasar por un escritor que no era en la Feria del Libro. El viernes, la periodista que anunció la muerte de William Shakespeare, eximio escritor inglés y vacunado contra el COVID, tranquilamente podría haber creído que su amigo era Platón o Anónimo, o alguno de esos. Creo que en el cuento, en realidad, la gente se lo creía.
Claro.
Y en el cuento que yo hacía... de que Carlito Marcucci se hacía pasar por la mina, agarraba un libro y dice, ¿le gusta ese libro? Sí. Y lo escribí yo. A usted Platón, le decía la mina.
Bueno, hace poco Shakespeare fue protagonista en los medios.
Sí, bueno, aquí eso decían. Yo no me enteré cómo fue esa historia, todo el mundo se escandaliza. Bueno.
Lo que sucedía es que justo se llamaba igual...
Sí, el tipo, el primero de los vacunados se llamaba William Shakespeare, como si yo me llamara Dante Alighieri, ¿no? Pero se escandalizan todos por eso. No es de las peores cosas que pasan.
No, claramente.
No. Otras cosas que se dicen son muchísimo más dañinas. No. Este es un error. Bueno, ¿qué hay? Que todos tenemos que saber quién fue William Shakespeare y qué más. Bueno, muchachos. Unos vientos académicos corren por ahí de muertos que se ríen de degollados.
Dale. Qué obra, ¿eh? De muertos.
Voy a contar una historia que suelo contar cada tantos años. Trabajando yo en otra emisora, vino un tipo a contarme una de William Shakespeare. Ponele que me contó esto. ¿Sabés que fulano dijo, no sabía quién era William Shakespeare, o que lo confundió con un jockey, cualquier cosa de esa? Ah, sí, dije yo, qué bestia, no sé qué comentario le es. Pero yo lo miré al tipo que me estaba contando eso, y él era también una bestia, tipo muy, muy famoso por su desconocimiento del mundo. Muy bien, ahí está. Le cuento yo entonces esta historia a otra persona, se la cuento a Carlitos Rey, el secretario de Carrizo. Mirá vos cómo es el mundo, le digo, que fulano me vino a contar que Sutano se había mandado no sé qué error que denotaba su falta de cultura. Tan luego él me viene a contar esa historia. Baja, y después yo le dije a Carlitos, mirá, nosotros nos reímos de X y X se reía de Y. ¿Quién en este momento se estará riendo de nosotros?
Sí.
Es decir, ¿dónde empieza la cadena de los piolas? Así que es mejor dejar que uno sea tan ignorante como pueda. ¿Qué va a hacer? Mientras que no haga daño a nadie.
Podemos hacer una pausa.
Claro.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Estamos haciendo el programa de manera remota, cada uno en su casa, pero también estamos en contacto a través de redes sociales como La Venganza Radio. Y hay un WhatsApp para los oyentes, para que escriban, que es 6585-5580.
Vamos a hablar del general Charette de la Vendée y de los chouanos. Estos, los chouanos, eran monárquicos en la época de la Revolución Francesa, estaban en contra de la Revolución Francesa. Y del otro lado estaba el ejército republicano. Uh-huh. Cuando decimos ejército republicano, nos referimos a los defensores de la Revolución Francesa. Y cuando decimos los chouanos o el general Charette de la Vendée, decimos tipos que estaban a favor de la monarquía. El 2 de marzo de 1793, la autoridad militar de la Revolución envió a la Vendée es un lugar ahí en la parte atlántica de Francia, un decreto de incorporación de 200.000 hombres. Dice, ya que estamos, incorporemos 200.000 ñatos. El reclutamiento para reforzar las filas republicanas debía empezar 8 días después. La Vendée, como acabo de decir yo, lo dice ahora nuestro informante, es un departamento de Francia que toma su nombre de un río que lo atraviesa, etcétera, etcétera. Hay efectivamente un libro de Víctor Hugo que se llama El 93, que cuenta todos estos episodios. Muy bien. Cuando viene esta orden de convocar 200.000 tipos,
sí,
los habitantes de aquel lugar, de la Vendée, que además eran muy religiosos y bastante partidarios de la Revolución monárquica, no eran muy adictos a la Revolución Francesa, bueno, sienten un gran rechazo. Ya venían con un gran rechazo, imagínense cuando les dicen, necesitamos a 200.000 de ustedes para incorporarlos al ejército de la Revolución. 200.000 era casi el número total de hombres que había en la Vendée. O sea, que tenían que incorporarlos a todos. Bueno. Del 10 al 15 de marzo, toda la región de la Vendée se levantó. Las mujeres tomaron parte activa en las operaciones. Empuñaron las armas, hicieron de mensajeras, de espías, de enfermeras, etc. Ya desde los primeros combates entre los chouanos, que es el nombre que recibieron los realistas, y los ejércitos republicanos, se vio que la cosa era muy pareja, ¿eh? Sin embargo, había algo que hacía que los republicanos no se preocuparan mucho. Todos sabían que el comandante de las tropas de la Vendée podía ser fácilmente dominado. Se trataba de Francisco de Charette, que había sido alumbrado en 1763, era teniente de navío y se había rebelado porque estaba disconforme ante las medidas que se tomaban en París. Pero Charette tenía una fuerte debilidad, que eran las mujeres. Pronto se vio rodeado por una gran cantidad de damas nobles que querían mantener su nobleza y por eso estaban en contra de la revolución. Bueno, según los historiadores, el amor impidió que los chouanos restauraran la monarquía. Vamos a ver qué sucedió. Charette tenía fama de Don Juan en Leyé, donde había establecido su cuartel general. Las mujeres que formaban parte de su serralio, de su harén, ocupaban varias casas. Todas las noches organizaba grandes bailongos en los que participaban sus bellas amigas. Terminada la milonga, se llevaba a sus habitaciones a 2 o 3 muchachas con las que pasaba, desde luego, veladas muy agitadas. Monsieur de Charette no se contentaba con llevar a las mujeres a su lecho. No, sino que además las colocaba en los puestos más importantes de su ejército. Y acá aparece una lista, la encantadora, la bandera Mashekul, combatía a la cabeza de los ejércitos. La viuda de Casal se ocupaba de las relaciones con Inglaterra y con los emigrados. Mary Lordi hacía de agente de enlace con otros ejércitos. Los víveres, las armas y la propaganda estaban a cargo de Mademoiselle Guerry, que tenía solo 15 años, pero poseía el busto más hermoso del mundo. Bueno, y así un montón de minas que estaban ocupando puestos importantísimos. Todas estas mujeres hicieron de Monsieur de Sarret un héroe de leyenda. Parece que al principio el tipo tenía un aspecto humilde y descuidado, pero meses después de tomar el mando de los choguanos, se había transformado en un hombre fino y distinguido. Llevaba corbatas con bordados flotantes, camisa de seda verde, un sombrero cargado de pluma, qué sé yo. Poco a poco se fue formando un grupo de amazonas que junto a Charret comenzaron a descuidar el frente de batalla para dedicarse a todo tipo de placeres y diversiones. En fin, una noche, al finalizar la comida, el Estado Mayor anunció que iban a jugar a la escondida.
Sí.
En fin, esto es el Estado Mayor de los ejércitos monárquicos, ¿no? Las mujeres se esconderían, los hombres deberían buscarlas, y al ser descubiertas, debían entregarse al que las encontrara. Ese es un juego de escondida y no las pavadas que juega uno. No, nada de uno, dos, tres, cuatro, no. Se esconden las mujeres, salen los hombres a buscarlas y el que te encuentra es tu novio. O al revés, se esconden los hombres, salen las mujeres a buscarlo, la que te encuentra es tu novia. O sos novio de la que te encuentra. El juego entusiasmó mucho a Sarret y el general tuvo la suerte de encontrar a la más bonita rubia de la reunión, Lucille de Chatané. Estaba pensando, ¿no?, que hasta uno puede fingir que no encuentra a alguien que en realidad encontró, porque no le gusta.
Claro, bueno, pero ¿cómo hace? Una vez que la encontró, la encontró.
Sí, pero la encontré atrás del lavarropa, una que mucho no te gusta, y mirá para otro lado. Sí. ¡Qué barbaridad! Si no hay nadie por acá. Bueno, esta muchacha, Lucille de Chatané, se enamoró de Charret, e incluso en una oportunidad le salvó la vida. Un día, cuando Charret, ¿por qué Charret? Con una R sola, se vio perseguido por los republicanos, Lucille, junto a otras amigas, atrajo a las tropas de oficiales hacia un bosque, y allí se hizo matar para que su amante pudiera huir hacia Clisson. O sea, mirá vos, atrajo ella a los que andaban buscándolo a Charret. Y se hizo matar. Parece que muchas de estas chicas estaban vestidas de soldados y se mostraban ante la guardia republicana, los atraían hacia un bosque. Claro, porque eran varias, Eso fue lo que pasó. Se vistieron de soldados, atrajeron a los republicanos, mientras tanto Charret huía, ¿no? Pero fueron fusiladas, porque las atraparon, les preguntaron dónde está Charret, no quisieron contestar, y ahí la fusilaron. Así fue la historia, ¿no? Bueno, el caso es que el 3 de abril de 1794, Charret se encontraba muy a gusto junto a una señorita llamada La Monsorrier, y en ese momento golpearon la puerta para avisarle que soldados de la revolución se dirigían al pueblo. Bueno, Charret dio las órdenes de combate y de estrategia sin interrumpir ni un solo momento los procedimientos amorosos que estaba realizando.
Bueno.
Y sus tropas triunfaron. Dio las órdenes mientras se dedicaba a menesteres amorosos. Pero tantos triunfos pronto llegaron a su fin. Una noche se presentó una muchacha como la marquesa de Drigero dijo que hacía 2 días que los republicanos la perseguían, que habían fusilado a sus padres. Como era muy hermosa, Charette la condujo a su cuartel. Pero Madame Drigero era una espía, un amante del general Hoche. Había sido enviada por él para descubrir las posiciones de los choguanos. Dijo, andá, hacete que te enamorás de Charette y anotá cuántos son y a dónde pone las cosas y todo eso. ¿Vio? Durante varios días la muchacha siguió a los del ejército, de pueblo en pueblo, apuntando su sistema de camuflaje, sus escondites, sus señales, el nombre de los que le daban víveres, todas esas alcahueterías. Pero parece que una mañana se dio cuenta de que estaba enamorada de Charette. Y entonces ya no se interesó más en la guerra, tiró los apuntes que había tomado y solo pensó en arrojarse en los brazos de aquel hombre. Y así habría terminado su misión si un día no se hubiera enterado de que el general la había sustituido por otra bonita muchacha del pueblo.
¡Oh!
¡Ah, ah, ah!
Y ahí agarró los apuntes.
Esa misma noche, sin decir nada a nadie, porque imagínese cómo son los celos, volvió junto al general Hoche y le contó todo lo que sabía por puro despecho.
Claro, claro.
Unos días más tarde, Monsieur de Charette fue hecho prisionero y después fue condenado a ser fusilado, y así se hizo en 1796. Tenía 33 años el pobre Monsieur de Charette, y su desaparición marcó el fin de la guerra de la Vendée y los choguanos se dispersaron para siempre. Esto contiene una moraleja que es algo así. Si uno enamora a una espía enemiga y luego la sustituye por otra dama, ha de procurar que la espía no se entere,
claro,
para proteger los secretos militares correspondientes. No parece una buena moraleja, ¿no? ¿A quién quiere que dediquemos esto? Yo, al señor de Charette, Sí, sí, sí.
Y a esas... aquella novia que se hizo matar.
Sí, a todas, porque fueron varias. Esa fue la que encabezó el grupito, pero bueno, se hicieron seguir hasta el bosque y por fidelidad, por lealtad y por valentía se dejaron matar para proteger a sus generales. Y a las mujeres en general, que no se escuchan. Que no nos escucha. Bueno, vamos a escuchar entonces una canción de Astor Piazzolla, que en homenaje a Monsieur de Charette se llama Caliente. Sin embargo, no toca Piazzolla, toca, discúlpeme Patricio, toca Gary Barton. Gary Barton.
Y
un conjunto, a usted le va a interesar, Guile. Está sí. Gary Barton, Horacio Malvicino,
sí.
Héctor Console, Marcelo Nisiman, Fernando Suárez Paz, violinista.
Muchos músicos de Piazzolla ahí.
Sí, y nada menos que Pablito Ziegler, que fue
sí, señor.
Un gran amigo mío, y que yo conocí en Caseros. Hay en este libro que estoy escribiendo, un cuento en donde él aparece.
¿Sí? Ah, qué bueno.
Porque este amigo, Ziegler, tocaba el piano, él vivía en la calle Belgrano y Urquiza, ¿no? Y tocaba muy bien. Y nosotros lo escuchábamos por la ventana. Cada vez que pasábamos por frente a la casa de él, yo lo conocía, no era amigo de la infancia. Después lo conocí un poco mejor. Pero sí nos llevábamos bien. Y me detenía algunos momentos a escuchar cómo tocaba. Él tocaba muy bien, realmente. Bueno, y el tango se llama Caliente. Y sirve para ilustrar aquellos tórridos días, aquella quemante guerra entre los republicanos y los monárquicos. O eso me pareció entender a mí. Caliente, por Gary Barton.
Era Gary Barton en La Venganza Será Terrible, Caliente. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Etiqueta en la mesa 2021, salió recién.
¡Epa!
Muy bien. Y
acá lo que hacemos es traer lo nuevo. Elementos incluso que no son tomados en cuenta en los manuales tradicionales de etiqueta.
Claro, modifica lo anterior quizá.
A veces modifica lo anterior, a veces aparecen cosas que antes no aparecían, o son detalles mínimos. Por ejemplo, el primero que dice, al sentarse evite dejarse caer en la silla.
Muy bien, eso lo tendría que aprender. Claro, yo no tengo que vestir
así, no. Ni tampoco diga cosas, veo que dice,
Esto es una cosa, acá merece una reflexión esto. Yo creo que algo que denota la edad es la exclamación que uno hace al sentarse o al levantarse de la silla. Sí. Si uno al levantarse, por ejemplo, primero está en una reunión y quiere hacerse el juvenil, que soy, sin embargo, tomó todas las precauciones usted, porque está enamorado de una mujer mucho menor que usted. Entonces usted se arregla, todo lo que sea, qué sé yo, habla de música actual, habla de fulanito, de menganito, de sultanito, y después se levanta de la silla y dice, chao, sonaste. Y o cuando te sentaste, que bueno, no. Esas exclamaciones
lo delata.
Lo delata como el vejete que es.
Señor, por favor. Qué fea palabra vejete.
Sí, claro.
Pero escúchenme, en esta fiesta de casamiento, que lo tienen 2-3 horas al principio parado, esperando que vengan los novios y qué sé yo.
Sí, uno cambiando de pie.
Sí, cuando llega a la mesa, se desploma uno.
Sí, después y no puede menos que hacer. Bien.
Le toca la mesa de Don Cosme que acaba de llegar de la selva.
Sí, claro, claro. Hay que tomar en cuenta a las personas que están con usted en la mesa y no dedicarse solo a comer un bocado tras otro. Sí, señor, ¿qué venía al casamiento a morfar nada más? Bueno, sí.
Sí.
¿Qué necesidad tengo de hablar con desconocidos? Especialmente ahora, en los casamientos esos con mesas redondas, que son muchos.
Sí, de 8.
Grupos más bien aleatorios.
Sí.
Puede tocar, como me ha tocado a mí en una situación que no era un casamiento, 4 diplomáticos rusos.
Sí. Bueno, hoy por hoy podría hablar de vacunas con los diplomáticos rusos.
Sí, claro. Pero me fui, me escapé, yo soy muy tímido, aunque usted no lo crea, especialmente en ruso. Bueno, después, nunca lleve las manos a la cara mientras come.
Sí, bueno,
claro.
Es que lo que pasa es que a veces uno tiene la costumbre por ahí de frotarse la nariz.
Sí, bueno, y mucho menos use los cubiertos.
Claro. No, por supuesto.
Claro, y tocarse la cara con los cubiertos. O rascarse con los cubiertos.
No, abandone todo intento por frotarse, por rascarse.
Y menos con el tenedor.
Por supuesto. Pero además que si usted es de tocarse la cara, por ahí le queda un resto de la salsa, un pedacito de morrón.
Sí.
Y que se le queda pegado al cutis.
Sí,
y está toda la noche con ese morrón ahí.
Yo soy muy de tocarme la cara, muy así del estilo Pergolini.
Sí.
Cada cosa que digo me toco así, me
acomodo. Se peina,
Sí. Claro. Entonces me va a quedar todo lleno.
Lleno.
De residuos de comida, ¿no? Dice, nunca meta el pan o la tortilla al plato para limpiarlo. ¿Cómo va a meter una tortilla? Bueno, se refiere a la tortilla mexicana.
A la mexicana.
Claro, claro.
Claro, sí.
Es como un pan.
Es como un pan. Pero se está perdiendo lo mejor de la vida. Para enfriar la sopa, ya sabemos, no se debe soplar, ni tampoco llenar la cuchara y dejar caer el chorro. Sí, eso sí. Incluso le digo, cuanto más alto levante usted la cuchara...
Más se enfría.
Más se enfría el chorro, porque tiene que un recorrido, hace una cascada, el salto del ángel, y se va enfriando, ¿no? Acá dice, no, simplemente espere. Bueno, espero.
Sí.
Hay sopa que por ahí tienen que esperar media hora, viejo.
Bueno, me parece que revolviéndola se va enfriando también, ¿eh?
Sí, puede ser, puede ser. No, y menos, ¿sabe qué? A mí me gusta esto, ¿eh? Si hay por ahí una bandeja de hielo, un bol con hielo,
sí.
Agarra un hielito que no sea muy grande y se lo mete dentro de la sopa.
No, eso no, me parece... No,
eso es peor.
Y se baja la temperatura inmediatamente.
Sí, bueno, pero sí. El sabor no es el mismo.
Nunca se chupe los mismos, ni se limpie los dientes con la lengua o las uñas.
Sí, por supuesto, no se limpie las uñas tampoco.
No. Hay que ir al baño para hacer esas cosas.
Pero, sin embargo... ¿Y por qué entonces ese dicho, esto está para chuparse los dedos?
Sí, pero es metafórico. Igual el dicho tampoco lo diga en la mesa, porque es vulgar. Es muy vulgar. ¿Qué? Ese dicho también es muy vulgar.
Claro, comer algo y decir, ay, está para chuparse los dedos.
Claro.
No, es vulgar.
Es vulgar. Claro. No pulgar, sino vulgar.
Ah, pues sí, es que no se chupa el pulgar. Es mucho peor que chuparse los otros.
Sí.
Bueno, no haga señas ni gestos de entendimiento con alguna persona que se encuentre al otro extremo de la mesa.
¿Por qué? ¿Qué tiene de malo?
Y no, y menos si estos gestos se refiere al que usted tiene al lado.
No, bueno, claro, lo señala.
Por ejemplo, usted le hace un gesto al que está en la esquina, señala...
Sí.
Al que usted tiene al lado y después se pasa el dedo pulgar por la sien dando vuelta como diciendo este está loco.
No,
eso,
bueno.
O si no señala una mena,
sí.
y enarca la ceja.
No, señor, por favor.
La señala con el dedo pulgar sin mirarla la mena. Mira a su amigo que está 5 o 6 lugares más allá,
sí.
y enarca las cejas, incluso hace un gesto como que quiere pasar. O sea, junta los dedos, pulgar y mayor, sacude la mano y hace que el índice golpee los 2 dedos antes mencionados.
Claro, bueno, no, sí.
No. Como si se estuviera quemando.
Claro. Mientras tanto, con la otra mano señala con el pulgar de la otra mano a la mena y las cejas las enarca y hace como que sí con la cabeza.
Pero ese es expresionista ya, es demasiado.
Lo mira todo el salón eso.
Y bueno, pero es expresar con disimulo la opinión que uno tiene sobre la mina que se le sentó al lado, ¿no? Si al servirse se le cae algo al mantel,
sí.
recójalo con el cuchillo y póngalo a la orilla del plato. Lo que no debe hacer es comerlo. O recogerlo con la mano, bueno, ¿qué crees?
Pero le hago una pregunta, ¿no es mejor dejarlo tirado en el piso? Se le cayó.
Pero
un
no se cayó al piso, ese es el tema.
Ah.
Se cayó al mantel.
Ah.
Lo que yo haría es tirarlo al piso, ya que dice usted.
Claro.
Claro, con el cuchillo lo empujo para el piso y después que se arregle. ¿Qué me importa?
No, bueno, tampoco la distancia que hay, seguramente se va a encontrar con algún escollo en el.
Sí, claro, salvo que se le caiga en el borde, ¿no? Después tampoco muestre ansiedad frente a un plato de comida, porque tiene mucha hambre o porque le gusta mucho, menos frotarse las manos.
Claro, no, diciendo, uy, qué rico.
Hago mucho esto, cuando veo algo que me gusta me froto las manos y hago así como un pequeño aplauso,
sí.
como preparándome, ¿no?
No.
Bien, parece que es de mal gusto.
Sí, es de mal gusto.
No empine botellas ni vasos hasta la última gota.
Bueno.
Claro, es mejor mostrarse mesurado que ansioso. Pero por ahí hay gente que deja mucho la copa en alto esperando que caiga la última gota.
Lo último. No,
y
por
menos,
eso...
Y menos si se queda, por ejemplo, es un trago que tiene a lo mejor una frutita, una guinda.
Sí, si quedó pegada.
La guinda... pegada al trasero del vaso, vamos a decirlo
sí,
así.
Sí.
Y usted queda con la cabeza inclinada, pero la guinda no baja.
Eso pasa mucho con la ensalada de fruta.
Claro, bueno, no golpee el vaso pum, pum, pum. Y menos saque la lengua tratando de alcanzarla. No, déjela. No,
ya está.
Renuncie. Acá dice que una de las faltas más graves que se puede cometer es tomar líquidos cuando uno tiene comida en la boca. Bueno, pero a veces es indispensable.
Sí, a veces es necesario. Hay
¿para qué, dice usted? ¿Por qué indispensable?
Bueno, primero si está muy caliente.
Sí, bueno, inmediatamente sí. Hay que meter
inmediatamente
agua.
Inmediatamente, tomado. Segundo, sí. Si es una porquería.
Claro, si lo tiene que...
Si tragar, tiene feo gusto. Por lo menos, bueno, tomás un buen sorbo de agua y te lo incorporas, te lo que pase y también, por la garganta, bueno.
Y también si es muy seco y en medio se está atragantando.
Bueno,
le queda pegado.
Eso, claro.
Bueno, sí, queda pegado.
Ahora, pero usted cuando se atraganta, ¿se toma un vaso de agua o más bien prefiere resolver los asuntos hacia afuera?
No.
No, en una reunión social, preferible morir tragando.
Claro, porque...
Sí, bueno, pero si no da resultado, recuérdese bien los golpes en la espalda que suelen darnos. Si tienen que ser amigos íntimos, ¿eh?
A mí me pasó... Sí. Me pasó una cosa de esto verídico.
Todo es verídico.
Todo lo que estamos diciendo aquí, señor... ¿Somos imparciales o somos objetivos?
Estábamos comiendo un típico asado argentino y uno de los comensales, que estábamos todos conversando, se empezó a poner una cara muy extraña, muy extraña, muy extraña, y terminó metiéndose la mano adentro de la boca y sacó como una tira de asado de adentro que se le había quedado atragantada.
Sacó unos chinchulines, pero que eran propios, no era chura.
Adelante de todos los comensales.
Pero ni si, no pidió ayuda, nada.
No, pero se estaba muriendo, se estaba atragantando, nadie se dio cuenta. No le dio ni tiempo a irse.
Claro. Bueno, qué notable que haya, por suerte, salvado la vida, ¿no?
Sí.
Bien, fuera de la mesa... En paseos de campo o donde no haya seguridad en la higiene, se puede tomar directamente la botella. Mira vos. Esto es importante. Si le sirven un refresco con pajita,
sí.
Deje un poco de líquido para no hacer ruido.
Ah.
Ese ruido.
Cuando quedan los hielitos.
Especialmente cuando hay hielo.
Claro.
Pero a veces, yo le voy a decir una cosa, a veces ese ruido lo empieza a hacer ya desde la mitad del vaso.
La mitad, sí, porque hay mucho aire, mucho hielo. Ya,
entonces tu novia te dice, no hagas eso. ¿Cómo no hagas eso? Me falta la mitad a tomármelo. ¿Qué voy a hacer?
Ahora, uno no puede renunciar a la pajita.
Es difícil.
No, señor, porque... Sí, porque
si usted para tomar con todos los hielos dentro.
Claro, se le va todo.
Se le vienen los hielos a la trompa.
Sí, claro.
No sé, yo prefiero renunciar a la pajita y tomar directamente con la boca, señor.
Yo incluso le digo más. A veces me parece que terminé de tomarlo.
Sí.
Con ruido y todo. Y claro, al derretirse el hielo va formando otra agüita.
Claro, sí, sigue.
Que también tiene su sabor. Entonces, sí, por ahí, señor. Pasan 10 minutos y yo otra vez. El ruido ese. Que yo tendría que haber traído aquí un vaso con un hielo y un popote, sí. para hacerlo en radio, ese ruido.
Ahora, claro. Le digo, muchas veces, sobre todo cuando con los licuados y con los jugos como de durazno. Sí. No pasa por la pajita el líquido.
No pasa, porque encuentra, claro, por ahí fibras, trocito de fruta, o porque es muy espeso.
Es muy espeso.
Y usted chupando como un desgraciado y hasta a veces se estrangula.
Sí,
a veces pasa que se dobla o estrangula también, ¿no?
Sí.
¿Y qué hacen esto? Usted está chupando con...
No, en un momento tiene que darle una soplada. Le da una sopladita.
Sí, claro. para que no se le salgan los mocasines.
Sí, imagínese. Se va comprimiendo, si no. Pero de todas maneras me parece que ya está mal visto, porque me llama la atención que esto es un informe 2021.
Sí, sí.
Y está muy mal visto servir pajita en las reuniones.
¿Está mal visto?
Sí, muy mal visto. Primero porque es totalmente antiecológico. Lo van a señalar con el dedo los naturalistas.
Con este dedo. Sí. Bueno, no haga preguntas a una persona en el momento en que se lleva el bocado a la boca. Bueno, eso tendría que saberlo los conductores de programas de almuerzo, ¿no? No hable en la mesa de muertes ni accidentes. Bueno, ¿y qué? Voy a permanecer en el más absoluto silencio.
Claro. ¿Qué hace el Congreso de Forense? ¿De qué habla la gente? La cena fin de año de los forenses.
Las tazas tienen manija para que usted tome de ella, no con toda la mano. Bueno, dígaselo a lo del tipo del bar ese del aeropuerto, señor.
Sí, que no tiene nada.
Al de la panadería, ¿cómo se llama? Sí.
Le pain quotidien.
Sí. Cuidado con esto. Sírvase el azúcar que necesite. Pero una vez que mojó la cuchara,
claro,
no es correcto meterla de nuevo a la azucarera.
No, por supuesto.
Claro. No, y mucho menos que usted chupe la cuchara y después quiera agregarle azúcar.
Claro. Y lo mismo pasa con el tenedor. Una vez que usted empezó a comer con el tenedor, después no puede pinchar de la fuente.
No, señor, no puede ir a la bandeja a servirse más ensalada con el mismo tenedor con el que estuvo comiendo y dejando huellas de saliva y de cualquier clase de enfermedad, señor.
Sí, señor.
Bueno, ¿hasta dónde hay que llenar un vaso? Una de las últimas preguntas que voy a hacer.
Tres cuartos.
Sí, tres cuartos está bien.
Tres cuartos, dos tercios.
Pero si es una copa de vino, no.
Es una de las... cuando uno llena el vaso y le llega hasta el borde... ¡Ah!
Es...
¿Cómo lo levanta? Yo lo que hago es dejo el vaso en la mesa.
Sí.
Me inclino con las manos atrás, incluso.
¿Por qué con las manos atrás?
Es un gesto, ¿no? Con las manos atrás poso los labios sobre el borde del vaso y succiono.
Sí, no. Es...
Y así hasta que quede el vaso, el borde a una altura que yo pueda maniobrar, ¿no?
Sorba el griego, le dicen.
Sí. Bueno, hay algunas otras más. Nunca sirva la sal con los dedos. ¿Cómo?
En pizcas. Como tirando
pizquitas. Pero eso tiene pizcas. Que ver... Sí, se venden pizcas, decíamos el otro día.
Sí.
Tiene que ver con el contacto con el dedo de la sal.
Claro.
Bueno. Cuando un invitado rompe algo por accidente, la anfitriona o anfitrión no debe recriminárselo.
No.
Dice, porque invitar a alguien implica hacer que pase gratos momentos. Sí, gratos momentos, pero me rompió un plato que cuesta un dineral.
Sí, no, pero ahí sale a uno a decir alegría, alegría.
Alegría para vos, le dice uno. O alegría tal cosa, ¿no? Y ahí dice... una grosería. Yo no sé, lo mejor es hacerlo, yo le digo porque yo soy muy educado, muy educado.
Sí, por supuesto.
Yo cuando alguien rompe algo en mi casa, en la mesa no digo nada.
Claro.
Muy bien.
No digo nada. Pero después lo agarro aparte al tipo.
Sí.
De piola a piola, ¿no? Me rompiste un plato que cuesta un platal.
No, un plato cuesta, no un platal.
Podemos, digamos, dame tres lucas.
¿Pero qué tres lucas? ¿Pero qué plato es ese, tres lucas?
Bueno, señor, es un plato bueno. Dame tres lucas y acá no pasó nada.
No.
Sí, seguimos tan amigos como siempre.
Te compro seis platos con ese dinero. Seis platos te traigo.
Bueno. Si usted ve que ha manchado a su vecina o vecino, Excúsese.
Excúsese.
Ah, excúsese por el incidente y ofrezca su servilleta para que se limpie. En vez de hacerlo usted,
No,
que su compañero empieza a toquetear a la mina y dice, ay, mirá, mirá justo dónde te vine a manchar.
Sí, no, por favor, señor. No. Y se le corre la salsa y todo.
Cuidado con los pañuelos no se usan más,
No, tiene que ser descartable ahora.
Sí. Si su estómago hace ruido.
Sí, esto por el hambre a veces.
Claro, no lo comente.
No.
Claro.
No. Conviene hablar.
¿Qué comentario se puede hacer?
No. Es que deje que los ruidos aparezcan solos y que.
Claro, pero no diga nada como teléfono. O algo así.
Che, no sé en qué idioma te está hablando.
Bueno, no tengo más.
No, mira, hay que. Yo creo que tenemos que igual terminar, porque.
Sí.
Ya va el Moreira, hay una tanda.
La Moreira, están todos. Sí.
Están todos. Así que, si le parece, hacemos una pausa.
Hagamos una pausa por lo que más quiera.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y es el momento musical que nos aproxima al encuentro con el sordo Ganset, pero antes recibimos a Manuel Moreira, que está en su casa.
¡Adelante! Ah, no, adelante no, quédese ahí nomás, porque está en su casa.
Bueno, aquí estoy, sí, en mi casa.
Internémonos en el mundo maravilloso de la música.
Sí. Sí, están pidiendo muchas canciones que el trío nunca hizo.
Ah, mire usted. Muy bien, ¿eh?
Ustedes últimamente se la pasan, discúlpeme, ¿no? Esto es una crítica. Sí. Se la pasan tocando trenos. Y nosotros, su viejo fan, queremos que canten siempre lo mismo.
Los grandes éxitos, los 20 grandes éxitos.
Claro.
Bueno, pero para eso está después el encuentro con el sordito.
Claro, ya en el sordo, ahí tocan siempre lo mismo.
Claro. Bueno, les recordamos que pueden hacer pedidos en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Y que ahora, si le parece, Moreira, ya mismo hacemos pasar al sordo.
Por favor, sí, por favor.
¿Quiere llamarlo? Sí, llámelo. Y ya llega a los estudios de AM750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganset. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien, buenas noches, maestro. Hay pedidos. Muchos de ellos llegaron al WhatsApp de La Venganza Será Terrible, que es, usted lo sabe, Gillespie, mejor que yo, seguramente.
Sí, atención. El WhatsApp es 11-65-85-55-80.
Muy bien, y ahí le piden Can't Be My Love. ¿Puede
Can't
ser?
Buy Me Love.
Sí.
De los Beatles. Bien.
Can't Buy Me Love, Love, Can't Buy Me Love, Buy You Diamond Ring, My Friend, If It Makes You Feel Alright. And if you get a thing, My Friend, If It Makes You Feel Alright. Cause I don't care too much for money, money can't buy me love. I give my God a lot to give, well I say you love me too. And they don't have a lot to give, but I got my gift to you. Cause I don't care too much for money, money can't buy me love, buy me love. Everybody tell me so, can buy me love. No, 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 no. Say you don't need a diamond ring, and I'd be satisfied. Tell me that you want for a diamond ring, for money just can't buy. Cause I don't care too much for money, money can't buy me love, buy me love, love can't buy me love.
bien también algunos pedidos que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, sí, que es arroba La Venganza Radio. Para Miriam le piden Madame Yvonne.
¡Ay, qué lindo! Han pasado 10 años que zarpó de Francia Mademoiselle Yvonne. Hoy solo es Madame la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florecita del lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y taco realzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Lindo, ¿eh?
Bueno, pueden hacer de pedidos también en el Facebook, que es La Venganza Radio, en Twitter también, estamos como arroba La Venganza Radio, y en Instagram, como La Venganza Será Terrible. A ver, tu casa ya no está, le piden.
Upa, sí, a ver, vamos a ver cómo sale.
¿Está como para hacerlo hoy? ¿Sí lo va a hacer?
Puede ser, vamos a ver.
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y panal, ya son como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está,
tu casa ya no está, y me parece ver aquel rondín de pibe jugando en un aljibe de luna y brocal, y allá en el viejo patio de olor a jazmines
crearán en la rasvera las ansias de andar. Ya no vendrá con tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal, y el ayer ha partido. Dormido, tu casa ya no está, y ya no hablarán tu muñeca de trapo, ni el agua mansa del último adiós. Tú que podrías traerme el ayer, te has marchado en tu aroma de
mi casa ya no está, señores. ¿Hay trompeta esta noche? Sí, sí, o la pasa.
Tiene, mire.
A ver, no. Si pruébela. Muy bien.
Qué lástima que la gente no puede ver el baile, ¿no? Sí, sí.
Está perfecta, está perfecta.
Sí, es de buena marca, ¿no? Sí, sí, la trompeta, sí. Además. Eso se nota, no es cualquier cosa, no es de cotillón.
Muy bien, así que ya está afinada.
¿Qué quiere hacer? Acá le pedían para... Que siempre Villarroel pide el mismo tema.
¿Cuál es?
De Blue Monk.
Ah, Blue Monk, de Thelonious Monk. Sí,
sí, claro. Todo lo que es de Thelonious Monk lo pide Villarroel acá en esta radio, es así. Muy bien, señores, ya que estamos con la trompeta, yo le diría es un desperdicio guardarla.
Claro, sí. Dejarlo con la trompeta en la mano, sí. En vano, ¿no?
Una vez que uno sacó la trompeta, porque hay que armarla, le pone una boquilla.
No, que salga tocando.
Sí. Tiene gomitas también.
Sí, sí.
¿Tiene
sí.
gomitas en la...?
Que saca la trompeta no la puede después no usar.
Claro.
Como el puñal.
Bueno, sí, salvando las distancias, es un poco menos dañino el puñal. ¿Quiere hacer la Vereda del Sol, por ejemplo? Uy, por la Vereda del Sol, otra cosa, no sé.
Por la Vereda del Sol vamos, ¿eh? ¿Sí? Vamos. Okay.
Nos vamos, nos tenemos que retirar.
Sí, lamentablemente, ¿qué tal?
Sí. Así que nos vamos de una manera, creo que festiva y que dé esperanza a nuestro público por el porvenir, por lo que venga, por el futuro.
Muy bien.
Qué bien.
Tengo ganas de decirlo así.
Muy bien.
Yo veo triste y amargado.
No.
No.
Adiós.
Adiós. No.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.
Thank you.